En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo.
Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados radioescuchas. Una vez más le doy la bienvenida a otra edición del programa Fe y Crisis con ustedes. Su servidor, el pastor René Pereira Morales, pastor de la Iglesia Bíblica Emanuel en Santa Isabel, ¿verdad? Presidente de Puerto Rico por la familia, todo esto por la gracia de Dios, ¿verdad? Y pues comentaba con la hermana Madeline Burgos, ¿verdad? Gerente de la estación, que pronto para cumplir los 25 años aquí, ¿verdad? Detrás de estos micrófonos. Comenzamos cuando esto era Radio Iniciativa, ¿verdad? Era lo que fue por muchos años, ¿no? Y luego, pues, los dueños de Radio Iniciativa, pues, venden la, ¿verdad? La licencia y la adquiere entonces Calvary Evangelistic Missions, que son los que ¿verdad? Administran estas tres estaciones de la cadena Radio La Roca. Y estamos contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos varios temas, como siempre, analizando varias cosas que han sucedido. Y obviamente tenemos que comenzar con lo sucedido en el día de ayer, la convocatoria a este paro nacional, como se le llamó, ¿verdad? Por figuras del mundo artístico, Ricky Martin, René Pérez de Calle 13, y otros más, ¿verdad? Que este pelotero también, este receptor, ¿no? ¿De qué equipo? Yo ni, ¿verdad? ¿De cuál? De los Cardenales, ¿verdad? Yo no soy muy, ¿verdad? No estoy muy ducho en eso, en ese campo, pero ya me dijeron. Y mire, tenemos que comenzar diciendo que la marcha fue un rotundo fracaso. Estas personas pensaron que podían repetir los eventos del verano del 2019, del año pasado. Pensaron que iban a tener un apoyo masivo. Ahí están los visuales. Obviamente, si usted toma los visuales de la gente en una calle estrecha del viejo San Juan, pues usted se ve todo eso lleno. Pero hay otros visuales que usted tiene, ¿verdad? Y que yo los he compartido, que se tomaron vistas aéreas cuando sale la marcha desde el Capitolio. Y obviamente, mire, había más gente en el día de clamor a Dios del año pasado que la que había ahí en esa manifestación. Así que no hubo una respuesta. Habíamos advertido, ¿verdad?, que no hay el mismo apoyo. Yo creo que el país ha entendido, ¿verdad?, que esto no era momento para hacer este tipo de manifestación en medio de la crisis que estamos viviendo. Así que eso es lo que esencialmente ha ocurrido. Estas personas, ¿verdad? Pensaron de nuevo que podían, que es la misma situación. Mire, la situación, lo que ocurrió en el verano pasado es un evento que difícilmente vuelve a repetirse en Puerto Rico, porque se dan una conjunción de situaciones. Y que de hecho la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares no se debió a las manifestaciones. Eso fue parte, ¿verdad? Se debió a que pierde el apoyo completo de toda la base de su colectividad, de su partido, Partido No Progresista, y que se inicia un proceso de residenciamiento que nunca antes había ocurrido en Puerto Rico, ¿sabe? Eso es algo histórico. De hecho, es la primera vez en la historia política de Puerto Rico, desde que se establece la nueva constitución, ¿verdad?, o la constitución del 52, que es la que tenemos vigente, nunca un gobernador había renunciado sin terminar, ¿verdad?, sin acabar su término. Así que pensaron, ¿verdad?, que iban a montarse en esa ola, y claro que hay indignación, claro que hay molestia. Definitivamente aquí el gobierno ha manejado de una manera, ¿verdad?, nebulosa y de una manera incorrecta este incidente, ¿no?, y este asunto de los suministros que se encontraron en varios almacenes, comenzando con el de Ponce, porque hay otros más también. Se dan unos despidos de unos funcionarios públicos sin verdaderamente dar unas explicaciones ¿no? Algunos de ellos sí uno los puede entender, pero hay otros que, ¿verdad?, son cuestionables. No ha habido transparencia. Bueno, eso es verdad. Pero aquí, como hemos dicho, hay unos grupos y unas personas que piensan que en Puerto Rico se pueden resolver los problemas y que se pueden lograr cambios positivos recurriendo a la violencia, recurriendo a las manifestaciones, a las protestas. Oiga, y de nuevo pasó lo que sabíamos que iba a ocurrir, ¿verdad? Una vez se fueron Calle 13 y se fue Ricky Martin para el hotel, ¿verdad? O agarrar un avión, irse, yo no sé, ¿no? Una vez pasa eso, aquí entonces comienza en el viejo San Juan la destrucción. Comenzaron los vandalismos de personas, ¿verdad?, que son los mismos que perpetran este tipo de acto vandálico y delictivo, porque esto es conducta criminal penalizada por la ley, ¿no? Dañar propiedad ajena, haciendo daño a edificios que son patrimonio de la humanidad, reconocidos por la UNESCO, que son patrimonio del pueblo de Puerto Rico, ¿no? Grafiteando, quemando cosas en las calles. No solamente eso, sino que agarran a un reportero de Noticentro que estaba cubriendo los eventos allí y lo agreden. Y una unidad que había allí, una unidad móvil, un vehículo oficial de esta estación televisiva, recibe ¿no? daños, le rompen los cristales, le tiraron piedras. Y yo digo, pero, o sea, ven acá, esta es la prensa que los está apoyando a ellos. Y de hecho, tengo que hacer un comentario. Yo estuve escuchando hoy temprano a Noticentro y no, o sea, yo no puedo entender eso. En ningún momento hacen ninguna referencia y no dicen nada con relación a ese acto de agresión contra un compañero periodista. O sea, ¿dónde está la ASPRO? ¿Dónde está la ASPRO que tanto vocifera por ahí cuando supuestamente aquí se violenta, dicen ellos, la libertad de prensa? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Esa solidaridad con ese compañero periodista de ellos, con ese daño a la propiedad. No, yo escuché hoy en Noticentro hasta cierto punto justificando. Yo digo, Dios mío. Entonces, estos mozalbetes, ¿verdad? Estos que incurren en estos actos que son responsabilidad de los que convocan la marcha, ¿sabes? De la misma manera que se hace responsable a la gobernadora porque es la jefa política y se le responsabiliza por las malas acciones de sus subalternos, de la misma manera los que convocan una manifestación tienen lo que se conoce como responsabilidad vicaria. O sea, ellos son responsables de todo eso que hay allí. No solamente eso, esos comerciantes que ya se han visto afectados en las ventas, los comerciantes, me refiero del viejo San Juan, mire, les rompieron cristales de las vitrinas de los comerciantes que son trabajadores puertorriqueños que se ganan allí la vida decentemente. ¿Qué culpa tienen ellos de lo que del gobierno? O sea, es un asunto de destruir, de romper, es que no debe tener cabida, mis queridos redescuchas, no debe tener cabida en nuestro país. El pueblo de Puerto Rico tiene ya que repudiar y detener ese tipo de manifestación que no nos conduce a nada. Al contrario, lo que hace es que proyecta una imagen totalmente negativa que todavía afecta más el turismo, afecta más muchas cosas. Se afectan muchas cosas, no se gana nada con estas manifestaciones violentas. Yo estoy de acuerdo. Mire, entiéndame, nosotros en Puerto Rico por la Familia, este servidor y los líderes, ¿verdad?, de Puerto Rico por la Familia y otras organizaciones que siempre han colaborado, hemos hecho manifestaciones masivas y hemos hecho actos de expresión pública. Yo creo en eso y creo que yo no tengo ningún problema en que haya gente que se manifieste públicamente por el asunto este que ha indignado al país, el asunto este, ¿verdad?, de los suministros. Claro que sí, porque vivimos también en un país donde tiene que haber espacio para la expresión de protesta. Yo creo en eso, es parte de las maravillosas y hermosas garantías que nos brinda la democracia en la cual nosotros vivimos, pero eso es una cosa importante. esa libertad de expresión es una cosa y la otra cosa es muy distinta, es esto. Claro, hay quienes lo justifican porque en su mente ellos creen, tienen esta idea que es ridícula, estúpida y absurda, porque lo es, de que la violencia se justifica porque como el Estado, el gobierno, hace unas cosas que incurren, ¿verdad?, le causan daño a la ciudadanía, porque ellos lo ven de esa manera, pues entonces como el gobierno toma decisiones y toma acciones que repercuten en daños y perjuicios contra la ciudadanía, entonces yo tengo derecho a destruir y tengo derecho a hacer daño. Mire, y eso es muy peligroso porque si eso no se detiene, hoy son vitrinas y vehículos, ¿ok?, y paredes pintadas, mañana una persona de esa puede justificar matar, atentar contra la vida de un funcionario público o de una persona que piense diferente a ellos. ¿Por qué? Porque también le hacen daño. O sea, eso es muy peligroso y el pueblo de Puerto Rico tiene que rechazar contundentemente ese tipo de manifestación que no es consona con nuestros valores democráticos. ¿Ok? Así que, de nuevo, la convocatoria no fue tan, ¿verdad? No fue efectiva realmente. El país no respondió masivamente a este llamado. Hubo cientos de personas que acudieron allí, como ha habido en otras manifestaciones, ¿no? Pero jamás y nunca, ¿verdad?, lo que esperaban. Y se notó en los rostros, ¿verdad? Y en las expresiones de las personas que estaban liderando, ¿no?, esa manifestación. Y estábamos orando por eso, ¿sabe? Porque no queríamos, ¿verdad?, que ocurriera lo que estas personas deseaban o pretendían que sucediera, ¿no? Así que esta es nuestra reacción, ¿verdad?, a todas estas cosas. Saludo a todos los que nos están no solamente sintonizando, sino que están reaccionando aquí en las redes sociales, ¿verdad?, que estamos estamos haciendo todos los programas, transmitiendo simultáneamente a través de la red social Facebook Live. Y el pastor Luis Rodríguez Molina ya en Cuamo dice: cierto, pastor, a Wilda Sayas allá en Estados Unidos, así es, ¿verdad? Omar Reyes Vázquez también, ¿verdad? Y Rosaura Colón hace un comentario que yo me, ¿verdad?, me lo avalo totalmente. Dice: lo triste es que viven fuera de Puerto Rico y se van y dejan el lugar. Eso es verdad. Mire, lo que esta gente parece que no se da cuenta, estos que, ¿verdad?, son tan anticapitalistas, ¿no?, es que los que los convocaron, Ricky Martin es un millonario. O sea, es un capitalista. Gene Pérez es un capitalista. Son personas que son empresarios dentro de ese campo en el cual ellos han desarrollado. Oye, y santo y bueno, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso. Pero o sea, tú ves que hay como una actitud, ¿no?, que si los poderosos, porque ese es el discurso de estos socialistas, ¿verdad?, y de estos grupos, los poderosos, toda esta gente. Pero si es que los que están ahí al frente son gente que vive por encima del 90% de la, ¿verdad?, en términos materiales y en términos económicos, del 90% de los puertorriqueños, ¿verdad? Ricky Martin ni vive aquí en Puerto Rico. Ese coge un avión ahorita y se va para la mansión que tiene, ¿verdad? Así son las cosas, mi gente. Pero mientras tanto, el sur, ¿verdad?, sigue la misma situación, proceso lento de recuperación, complicado ayer por unas fuertes lluvias que inundaron el campamento, ¿verdad? Hubo una específicamente un campamento de refugiados en Yauco. Yo estuve allí en ese campamento, que está allí en la entrada precisamente del, ¿no?, del donde está una pista allí de pista de correr, un parque atlético allí en la entrada del pueblo perdón, ese es Peñuelas, el de Yauco, no, me estoy confundiendo, el de Yauco es otro. El de Yauco se encuentra en el estadio municipal de este pueblo. Me disculpan, ¿verdad? Que a veces uno confunde los pueblos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de Peñuelas, estoy hablando de Yauco. En este caso, el estadio municipal Mario Ñato Ramírez de Yauco se inundó, como pasa con muchos de estos parques, ¿verdad? Se inundan tras las intensas lluvias que afectaron el área sur y suroeste de la isla. El alcalde de este municipio, Ángel Luis Torres, solicitó una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez y con el designado secretario de Vivienda, Denis González Ramos, para lograr soluciones inmediatas a este refugio, donde aún residen alrededor de 200 personas. Y obviamente va a haber que ubicarlos en un lugar más seguro, ¿no? Mire, donde hay que estar bregando, donde hay que estar trabajando, es en estos lugares donde hay tanta necesidad, y gracias al Señor, porque muchos lo están haciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, porque hay quienes están construyendo en lugar de destruir, ¿no? Están aportando. De paso, nosotros en el día de mañana, sábado, salimos para varios sectores de Guánica, ¿verdad? De nuestra iglesia. Iglesia Bíblica Emanuel, salimos a ayudar y a llevar suministros a unas áreas que están aisladas allí en esa región, así que ore por nosotros. Y de la misma manera, sabemos que hay otras iglesias y otras organizaciones que están haciendo esa labor, ¿no? Están haciendo ese trabajo. Y hay que seguirlo haciendo, hay que seguir extendiendo la mano a aquel que nos necesita. Pero volviendo a los eventos de ayer, pues aquí, mire, y de verdad que este GN Pérez de Calle 13, tú le escuchas hablar y Dios mío. Mire, y que es que también a uno le da esta risa, ¿verdad? Porque dicen una de disparate. Que la petición principal era adelantar las elecciones. O sea, son gente que no sabe ni lo que está hablando. Bueno, hay dos maneras que tú puedes adelantar las elecciones en Puerto Rico: dando un golpe de Estado, ¿verdad? Utilizando la fuerza, las armas, lograr imponerte en una guerra civil, derrocar por la fuerza al gobierno existente, que eso con la boca es un mamey, ¿verdad? ¿Verdad? Si eso ocurre, tienes que enfrentarte a la Guardia Nacional y enfrentarte al ejército de Estados Unidos, que se va a activar en una situación de una revolución armada, ¿no? Entonces tú tienes que derrocar al gobierno, meterte con metralladoras allí al Capitolio y meterte a la fortaleza, sacar por la fuerza al gobierno, imponer un nuevo gobierno y convocar unas nuevas elecciones, lo que ha pasado en algunos países. Eso es la manera violenta y la manera anticonstitucional de hacerlo. La otra manera es siguiendo el debido proceso de ley y el derecho, ¿verdad? Lo que nos establece la Constitución. Lo primero es que está establecido en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que las elecciones son cada 4 años, creo que el segundo domingo, ¿no? O el martes, o algo así, de noviembre, ¿no? Ahora no me acuerdo exactamente cómo dice, pero lo dice específicamente cuándo es. Quiere decir que para tú adelantar las elecciones en Puerto Rico, que son ahora este año en noviembre, tú tendrías que enmendar la Constitución. Para enmendar la Constitución de Puerto Rico, tú tienes que lograr una mayoría de votos en la Cámara y el Senado. ¿Ok? Donde está Johnny Méndez en la Cámara y Tomás Rivera Chávez en el Senado. No solamente eso, sino que lo tiene que firmar la gobernadora Wanda Vázquez, que es a la que tú quieres sacar. ¿Ok? Pero vamos a suponer por unos instantes que lograran eso. Vamos a suponer que lograra los votos en la Cámara, lograra los votos en el Senado, que la gobernadora lo firmara. Pues entonces se establece una ley habilitadora y como tú no puedes enmendar la Constitución, la legislatura no lo puede hacer por allá. Cuando se quiere enmendar la Constitución, tienes que consultar al pueblo. Así que tienes que hacer una elección primero, ¿ok? Y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que asumir ese costo. Tienes que hacer una elección primero donde los ciudadanos de Puerto Rico van a votar y aceptar que se enmiende y se cambie la Constitución o no, para adelantar las elecciones. Quiere decir que tienes que hacer eso cuando las elecciones son en noviembre. O sea, son gente, tú te das cuenta que esta gente allí que está hablando son una partida de disparateros, o sea, no saben ni lo que están diciendo, no conocen ni siquiera los más elementales cosas acerca de la ley. Pero lamentablemente hay muchos tontos útiles que se prestan para ser manipulados por esta gente que están soñando con pajaritos preñados y tienen guilla Che Guevara y tienen guilla un montón de cosas, ¿verdad? Mire, gracias. Tenemos que orar para que gente como esa no llegue al poder en Puerto Rico. Tengamos cuidado,
Porque ahí dentro de ese bonche está Alessandra Lúgaro y está toda esa gente de porque están metidos ahí apoyando todas esas cosas de Victoria Ciudadana. Tengamos cuidado a quién nosotros tiende, pues, porque a veces queriendo salir de Guatemala caemos en Guatapeor. Y eso sí que es peligroso, ¿ok? Eso sí que es peligroso. Pero esas son las cosas que suceden en este país, mis queridos radioescuchas, ¿no? Voy a hacer la pausa porque después de esto yo voy a hacer unas expresiones que no me cuesta más remedio que hacerlas, porque tengo que reaccionar a unas declaraciones que en el día de ayer hizo la representante no progresista María Milagro Charbonnier. Unas expresiones que entiendo que son irresponsables, que son totalmente, ¿verdad?, basadas en una preocupación política que ella tiene con respecto a la inscripción de un nuevo partido, Proyecto Dignidad, y que además de eso rayan en una actitud de completa hipocresía. Así que vamos a la pausa, no se vaya, porque voy a hacer estas expresiones. Regresamos.
¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia?
¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida?
La Iglesia Bíblica Emanuel es la congregación que tú necesitas.
Nuestra familia quiere ser tu familia.
Ven y visítanos. Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número 1, junto a la escuela intermedia.
Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707.
Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
Regresamos con ustedes aquí al programa Fe y Crisis. Antes de entrar a las expresiones que voy a hacer con respecto a la representante Charbonnier, quiero también, ¿verdad? Quiero comentar otras cosas. Algo, ¿verdad?, que se me quedó sobre el tintero y que creo que es importante. Y es que, mire, ¿sabe una de las personas que estuvo apoyando esa manifestación y que no le importó que vandalizaran el viejo San Juan y que lo despachó como, ah, eso nosotros venimos después y lo pintamos? Nada más y nada menos que Carmen Yulín Cruz. Mire, la alcaldesa de San Juan, que es una irresponsable, una incompetente, porque no le cabe otra. Tengamos cuidado, mi gente. Tengamos cuidado. A ver, esta misma alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ella es fanática de Nicolás Maduro, ya lo ha dicho públicamente. O sea, estamos hablando de que ella ha apoyado reiteradamente a un individuo que es un dictador que tiene fastidiado a una nación, a nuestros hermanos venezolanos. O sea, si ese es el modelo para ella, imagínese esa persona gobernando a Puerto Rico. Tengamos cuidado. ¿Ok? Y se lo digo a los buenos amigos populares que tienen ahora una primaria de frente. Tengan cuidado con lo que ustedes van a, ¿verdad? Porque si eso es así, imagínense, ¿verdad? Una Lúgaro, gracias a Dios que hay otras opciones, ¿verdad? Y ya sabemos que Proyecto Dignidad ha quedado inscrito también, que es una opción que, ¿verdad?, es conservadora, diferente. Mire, si usted está disgustado con todo lo que está pasando dentro de estos partidos tradicionales, bueno, tiene otra opción ahora. O sea, no hay excusa. Y hablando de eso, quiero ir a las expresiones de la representante María Milagro Charbonnier. Ella estuvo en Noti1 en el día de ayer, ¿verdad? Y dijo en el programa de Normando en la Mañana lo siguiente. Ella obviamente está preocupada con Proyecto Dignidad, como están preocupados gente del PNP, porque sabe que ha habido desde hace tiempo un disgusto en el sector creyente con relación a lo que ha pasado dentro del Partido Progresista, a todos los proyectos pro familia, los proyectos de protección del no nacido, libertad religiosa. Todas esas cosas que usted sabe que se luchó, que fuimos a vistas públicas. Y que el mismo presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, a la hora de la verdad que tanto habló, ¿verdad?, no se cumplió lo que se iba a hacer. De que, pues usted sabe que Ricky Rosselló vetó todos esos proyectos.
Se aprobaron en la Cámara, pero en el Senado, ¿verdad? Pasó lo que pasó, que ya usted sabe, porque eso, de eso hemos hablado largo y tendido aquí en este programa. Pues hay una preocupación, y yo la puedo entender, ¿verdad? Una preocupación de la representante no progresista, María Milagro Charboniel, con relación a Proyecto Dignidad. Yo creo que sobre la base de eso es que vienen estas expresiones. Pero mire lo que ella dice. Ella dice, tienen el derecho, hablando del pueblo cristiano, ¿verdad? Dice, ¿verdad? De ser partido político. Este es un pueblo tradicional. Es un pueblo de partidos. Un pueblo que sabe y conoce a sus legisladores. El que haga la buena propuesta, pues tendrá el favor del pueblo. Yo no creo que pastores estén promoviendo un partido político. Yo no creo en eso. Para eso no fueron llamados. Yo no soy pastora, yo soy política. Voy a la iglesia y soy cristiana como tú lo eres o como son la gente. Pero yo no creo en pastores y pastoras que deban estar promoviendo un partido político. Para eso Dios no los llamó a hacer. Oye, tata, Naida, tu compañera en el Senado del PNP, es pastora y es senadora. Tu pastor, Misraín Esquilín, ha dado luchas y ha hecho expresiones en el campo de la política. ¿Okay? ¿De qué estamos hablando? El sacerdote Carlos Pérez ha sido uno de los que también ha apoyado. Ah, pero ¿por qué no decías eso cuando muchos cristianos veían en el PNP en un momento dado un partido que representaba o que defendía unos valores? Ahí en ese momento no hablaste nada con relación al asunto de los pastores, ¿verdad? Pero ahora que surge Proyecto Dignidad y que hay mucha gente del pueblo cristiano y muchos líderes cristianos, incluyendo pastores, que tienen, mire, cualquier pastor tiene el derecho a apoyar el partido que quiera. Eso no tiene ningún tipo de respaldo, ni legal, ni constitucional, ni tampoco bíblico. Porque los pastores son ciudadanos. Los pastores somos ciudadanos iguales que cualquier otro ciudadano de este país. ¿Cómo que Dios no llamó a eso? Que Dios no puede llamar a un pastor, Dios no puede llamar a un líder cristiano a asumir un cargo y una posición si en Estados Unidos hay un montón de gente que son pastores, concejales, que son senadores y representantes en distintos estados a nivel del Congreso. Los hay también en los Estados Unidos, el país al cual tú quieres afiliarte por medio de la estadidad. De nuevo, tienes en el Senado a una pastora, la senadora Naida Venegas Brown. Entonces tú lo que estás diciendo es que tu compañera de tu mismo partido está mal. ¿O es que no estabas pensando en eso? De verdad que esto, estas expresiones son sumamente irresponsables. Y mire, lamentablemente, y tengo que decirlo, la representante Charboniel está desenfocada. Y ella ha demostrado reiteradamente, y lo digo de manera pública, y yo sé que quizás me está escuchando, ha demostrado que para ella es más importante su partido que cualquier otra cosa. Y ya yo le expresé a ella públicamente, privadamente, lo que voy a decir aquí públicamente, y es que yo he tomado la decisión, yo en mi carácter personal, de que yo no voy a apoyar a la representante Charboniel en las próximas elecciones, yo, en mi carácter personal. El que lo quiera hacer allá, en su, ¿verdad? Cada cual decida. Pero yo he entendido, honestamente, que no es una persona en la cual el pueblo creyente pueda confiar para defender nuestros principios y valores, porque, para empezar, está apoyando, ¿verdad?, a un individuo demócrata, liberal, como Pedro Pierluisi, que ya expresó públicamente Pedro Pierluisi que los compromisos que en un momento él hizo, cuando estaba en aquella campaña primarista con Ricky. ¿Se acuerdan que hubo aquella campaña donde ganó? La primaria la ganó Ricardo Rosselló. Y él hizo unos compromisos con la iglesia, como los hizo Ricardo Rosselló. Y como más tarde trató de hacerlo también David Bernier. David Bernier también quiso luego, a una semana de las elecciones, David Bernier quiso hacer unos compromisos con la iglesia, porque obviamente se dio cuenta que los números ya no le favorecían, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado con estos políticos, ¿verdad? Y de eso hemos aprendido, ¿sabes? De eso hemos aprendido. Pero Pedro Pierluisi sabemos dónde está parado, ¿verdad? Es un demócrata liberal que todos los proyectos... Mire, cuando era comisionado residente, apoyó montones de proyectos a favor del aborto, a favor de la agenda gay, todas esas cosas. O sea, que es importante, ¿verdad?, que digamos las cosas como son y tengamos eso claro. Pero a ella no le importa apoyar eso. A ella no le importa apoyar eso porque su norte es el PNP. Y yo he dicho aquí, y he sido en esto claro y consistente, lo he dicho una y otra vez, que nosotros, esa clase de políticos, ¿verdad?, no somos los que estamos buscando. Los que estamos buscando, no solamente yo, sino todos los cristianos, los que debemos buscar son personas que ocupen esas posiciones y que sus principios y sus valores cristianos estén por encima de los intereses de sus partidos políticos. Eso es lo que es. Esa es la clase de líder que nosotros estamos buscando. Y lamentablemente el tiempo ha demostrado que la representante María Milagro Charboniel no es ese tipo de persona, y ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho: yo soy política. Así que lo dijo con su boquita de comer. Ella es política, así que ella va a actuar políticamente. Si algo no le conviene políticamente, no importa si es algo bueno y positivo dentro de los principios de Dios, pues ella, como ella es política, pues ella se va a ir por esa línea, ¿verdad? Y así hay muchos, ¿no? Así que esa es la realidad. Ya sabemos lo que hay. Así que ya yo he tomado mi decisión, muy personal. Allá cada cual, ¿verdad?, con su decisión con relación a esto, ¿verdad? Y abramos los ojos, por ahí vienen las elecciones, ¿verdad? Por ahí vienen las elecciones. Y tendremos la oportunidad, una vez más, el pueblo de Puerto Rico, de decidir quiénes son las personas que nos van a gobernar ahí. Y como se ha dicho, yo lo recalco, no podemos seguir eligiendo a las personas que nos han engañado, que nos han robado, que han destruido este país, que nos han endeudado. ¿Okay? Hay que buscar otros caminos dentro de lo que es justo y de lo que es democrático. En ese sentido, pues hay que sacar de esa lista, ¿verdad?, de los partidos tradicionales. Y yo, en mi carácter personal, sí apoyaré a senadores y representantes que han sido consistentes en sus posturas y que han defendido nuestros principios, y lo han hecho aún, ¿verdad? Total derecho tienen, porque tienen perfecto derecho, y Charboniel tiene derecho a pertenecer al partido al cual ella pertenece, al cual pertenece también la pastora Naida Venegas, o sea, y al cual pertenecen muchos cristianos, como hay buenos cristianos que respaldan el Partido Popular Democrático, y los hay que respaldan otros partidos. O sea, eso es una decisión muy personal y eso lo respetamos totalmente. Yo no estoy hablando de eso. De hecho, eso es lo que pasa, que ella está criticando algo que hasta se está dando un tiro en el pie, Tata Charboniel, porque es que la base de ella... Mire, Charboniel en el pasado prevaleció porque hubo una iglesia que le dio el respaldo a ella en un momento dado, ¿verdad? Por unas posturas, lamentablemente. Al pasar del tiempo, nos hemos dado cuenta, repito, que hay otros intereses. Hay otros intereses. Y yo ya se lo comuniqué a ella personalmente. ¿Ok? Tuvimos una conversación al respecto y lo estoy haciendo público. Y lo hago a raíz precisamente de estos comentarios irresponsables que hace la representante Charboniel en una estación radial en Noti1 con relación a lo que ella entiende que pueden o no pueden hacer los pastores. ¿Ok? Dicho sea de paso, si ella se refiere al doctor César Vázquez, que me imagino que es a quien se estaba refiriendo, el doctor César Vázquez no es pastor, ¿ok? No está ejerciendo ninguna función pastoral. Él es parte del grupo de líderes de la iglesia Catacumba de Bayamón. No sé qué número es, porque es por número, la 2. Gracias. Tenemos un catacumbero ahí detrás del su hermano Fabián Padilla. Así que él es parte, pero él no es el pastor de la iglesia. Es un ciudadano médico, cardiólogo, que ha sido vocal desde hace mucho tiempo, junto a estuvo en Provida, fue parte de CEDFA, que fue aquella organización que hubo antes de Puerto Rico por la Familia, que dio unas luchas y unas batallas. Fue portavoz y líder de Puerto Rico por la Familia. Una vez entonces toma su decisión, como la tomó, de entrar a otra fase de lucha muy legítima, ¿verdad? Desde el ámbito de lo político, pues entonces es ahora el presidente y portavoz de Proyecto Dignidad, ¿okay? Ya no forma parte de Puerto Rico por la Familia, porque Puerto Rico por la Familia es una organización diferente, ¿verdad? Que da la lucha desde otra perspectiva. ¿Okay? Y eso Dios, que Dios puede llamar a una persona a hacer eso, pues claro, pues ¿cuál es el problema? Pero ven acá, y Dios no puso un profeta como gobernador en Babilonia. O sea, parece que Tata no se ha leído la Biblia. Porque Daniel era profeta. O sea, Daniel era un profeta. Y un profeta es un ministro de Dios. ¿Ok? Es el subministerio de Dios. Era un profeta. Y Dios lo colocó en una posición de ser gobernador en un país pagano e idólatra como Babilonia. Y luego, no solamente eso, sino que el individuo era tan íntegro y hacía tan excelente trabajo que se ganó el respeto de los que vinieron después, porque él era de la administración de Nabucodonosor. Eso era para que le dieran una patada. Y cuando vienen los medopersas y conquistan el imperio babilónico, lo dejaron ahí. Y entonces siguió sirviendo como gobernador bajo los gobernantes medopersas. Ahí está la historia. Y Dios levantó a ese hombre allí y Dios puso a un José como primer ministro en Egipto, que es otra posición política de gobernanza. Allí estaba José. ¿De dónde saca eso? Mire, lo que pasa es que obviamente uno tiene que estar dirigido por Dios para eso. Eso es una decisión que toma una persona basada, ¿verdad?, en lo que Dios le guía y le dirige. Mire, hay que entender eso. Y algunos lo hacen desde la plataforma de un partido político, o tienes la opción de hacerlo como candidato independiente, que también ha pasado en Puerto Rico. Pues es la realidad. Estamos en un sistema democrático. ¿Por qué tú vas a decir que los pastores no están llamados a eso? Bueno, no están llamados por ti, pero pues Dios puede llamar a una persona. En mi caso particular, yo no tengo ese llamado. Yo soy pastor de una iglesia y Dios me ha permitido tener esta plataforma radial donde tratamos diversos temas desde la óptica y perspectiva cristiana. Pero mire, la política, que mucha gente lo ve como que es algo del diablo. Sí, porque a mí mismo me han criticado. No porque ni siquiera soy candidato, ni nada de eso por el estilo, ni me interesa. Pero como yo, ¿verdad?, hablo de estos temas y hacemos análisis de todas estas cosas desde nuestra perspectiva cristiana, bíblica, conservadora, pues hay quienes dicen que yo no debería estar. Pastor, póngase a orar y a predicar a Cristo. Bueno, yo oro y predico a Cristo, pero también analizo estas cosas porque lamentablemente el pueblo cristiano también tiene que abrir los ojos. Y yo entiendo que Dios me ha llamado, llevo años haciendo esto, Dios me ha llamado para traer estos temas, provocar el análisis y la reflexión del sector creyente ante todas estas cosas que están pasando, porque el pueblo cristiano es parte de esta sociedad. El pueblo cristiano somos gente que pagamos oye, yo rindo planilla. Sí, porque quienes dicen que yo no pago que planilla, ¿no? Porque los pastores están exentos. No, eso es otro disparate. Yo tengo que pagar contribuciones, yo pago el IBU como cualquier hijo de vecino, igualito, ¿ok? Así que como ciudadano tengo los mismos derechos. Ah, pastor, pero separación de iglesia y Estado, el mismo sonsonete. Sí, porque hay gente que tiene una visión errada y distorsionada de lo que es la cláusula de la segunda enmienda de nuestra Constitución, que se llama la cláusula de separación de iglesia y Estado. ¿Y qué establece esa cláusula? Esa cláusula establece que el Estado, el gobierno, no puede establecer una religión oficial en Puerto Rico como lo había en los tiempos de España. ¿Okay? La religión oficial en Puerto Rico bajo la corona española era la Iglesia Católica Romana. ¿Okay? Eso cambió. Y de hecho, quienes establecen la cláusula de separación se establece cuando se estaba redactando la Constitución a petición de las iglesias protestantes en Puerto Rico. Y ahí está el diario de sesiones. Usted lo puede acceder, eso está disponible para que usted vea las cosas que se discutieron allá en el 52 cuando se estaba redactando la constitución que hoy nos cobija. Fueron los cristianos los que establecieron eso. ¿Para qué? Para que se garantizara la libertad de culto y la independencia de las iglesias, de que el Estado no se metiera a imponer criterios y cláusulas a las iglesias. El propósito por lo cual se estableció eso es para proteger a la iglesia del poder del Estado. Pero eso no significa que los ciudadanos cristianos tengan menos derechos que los ciudadanos no creyentes. Y que un cristiano, sea evangelista, sea pastor, sea misionero, no puede ejercer una función política, un cargo político, un cargo público. ¿Pero por qué no? ¿Cuál es el problema? Al contrario, ojalá, ojalá que tuviéramos más gente cristiana de verdad, cristiana comprometida, ejerciendo funciones públicas. Claro que sí. Ojalá. Yo oro para que en Puerto Rico cada vez más cristianos se interesen en asumir funciones para beneficio del pueblo. Oye, y cuando tú eres un cristiano que tienes la misericordia y el amor de Dios en tu corazón y que piensas primero en términos del reino de Dios, oye, tú vas a ser de bendición donde quiera que tú estés. Eso es lo que Jesucristo dijo cuando dijo que teníamos que ser la sal de la tierra y la luz de este mundo. Es que nuestra fe tiene que permear en todas las esferas de la sociedad. Y eso incluye que el campo de la política. Lo que pasa es que aquí se vendió en el pasado una idea errada, que todavía algunos la tienen por ahí, de que eso es del diablo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues le entregamos la política al diablo. Como es del diablo, pues le entregamos a él. Oiga, pero ¿cómo es eso? Si eso no es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de los gobernantes y los que ejercen cargos públicos, la Biblia dice que son servidores de Dios para el bien del pueblo. Léase Romanos 13. Y que Dios les imparte una autoridad la cual deben utilizar para impartir justicia. ¿Ok? Y para bendecir a los pueblos y a las naciones. Y cuando lo hacen mal, pues tienen que asumir las consecuencias de eso, ¿no? En nuestro sistema democrático, obviamente, pues tenemos la bendición de que cada 4 años decidimos si le renovamos el contrato o no se lo renovamos a esos que trabajan para nosotros. ¿Por qué? Porque de eso se trata la democracia. La visión del sistema democrático y el sistema republicano de gobierno es que los gobernantes, nosotros los contratamos y depositamos una confianza sobre ellos, y ese contrato dura 4 años. A menos que se establezca, que eso es otra opción que habría que contemplar, si enmendar la Constitución más tarde para establecer lo que se llama el mandato revocatorio, que existe en algunos países. Pero eso tiene que estar establecido en la Constitución. ¿Y qué es el mandato revocatorio? Que se pueden convocar unas elecciones antes de que termine, ¿verdad? Si hay un descontento, eso funciona de distinta manera en algunos países. A veces es recogiendo cierta cantidad de firmas. Si tú logras recoger cierta cantidad de firmas y endosos, entonces se puede hacer una elección donde tú puedes sacar un gobierno antes de tiempo. ¿Ok? Y eso algunos países lo tienen. Se llama el recall en inglés o el mandato revocatorio. En Puerto Rico no existe eso en nuestra Constitución. En Puerto Rico, ¿verdad? Existe lo que se conoce, ¿verdad? Como Estados Unidos, ¿verdad? 4 años. Y tú puedes sacar un gobernante si comete un delito grave, de carácter grave. Entonces puedes hacer un juicio político o un impeachment, que es lo que están tratando de hacer a Trump. ¿Ok? Y que desde ahora uno se da cuenta que eso en el Senado no va para ningún lado. Y, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Ahí hay mucha tela que cortar por otra línea. No me voy a ir por esa otra línea, por el juicio este político de Trump que los demócratas le han hecho. Bueno, pero esa es la situación, mis queridos de escucha. Así que, de nuevo, yo creo que las expresiones de Charbonnier son muy desafortunadas y denotan que está preocupada porque Proyecto Dignidad pues logró la certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones y se presenta como una alternativa política en las elecciones y están preocupados por eso. Y prepárense porque de ahora para abajo, según se vayan calentando los motores para las próximas elecciones, van a abrir más ataques. La gente de Proyecto Dignidad tiene que prepararse porque van a haber, ¿verdad?, ataques de esa naturaleza. Creo que el doctor César Vázquez ya hizo unas, no las tengo aquí, pero creo que ya contestó a las expresiones de María Milagros Charbonnier, ¿verdad? Y yo le aconsejo a la representante que no se tire por ahí, que no se ponga a pelear con los pastores, que no se ponga a pelear con los cristianos, porque se está dando tremendo tiro en el pie ella misma, ¿no? Por aquí otras personas, ¿verdad?, nos saludan. Saludo a Wilson Morales de la familia de Crepmaker. Hey, allá un abrazo a Wilson Morales, que está por aquí, ¿verdad? Wanda Otero también. Anthony Colón, ¿verdad?, hermano de nuestra iglesia, dice que se contradice la representante porque en múltiples ocasiones apareció en nuestras manifestaciones diciendo presente como parte del sector de fe. Pues claro, perdóneme, ahí es que yo veo la hipocresía. Es que yo veo hipocresía. O sea, antes era bueno y lo aplaudía y ahora no. Dice que la reina Esther fue primera dama y cuidó el pueblo de Dios. Y Dios la puso allí también, ¿verdad? Y Joaquín está aquí al ladito, dice, desde el campamento Caribe, Joaquín Maurato. Ok, Margie Colón, dale, pastor, sigue adelante. Hay muchos comentarios por aquí, ¿verdad?, que de los amigos que nos están reaccionando a todo esto. Reverendo Ángel Rosado, pastor, un abrazo, ¿no? Juan Carrión dice, en el pasado voté por ella, en estas elecciones no tendrá mi voto. Bueno, ya somos dos. Ha sido ambigua en asuntos concernientes a la iglesia, no me representa en estos asuntos. Eso es así. Y cuando Tomás Rivera Chat, que ese es otro que para mí, honestamente, mire, y lo digo públicamente, ese es otro que para mí ya está descartado. Porque tanto que, ¿verdad?, tanto que se presentó como un defensor de nuestros valores y todas estas cosas. ¿Y qué pasó? Cuando salió Ricky Martin cuestionando lo que se había aprobado en la Cámara del proyecto este de, ¿verdad?, del Código Civil, que tenía unas protecciones ahí. Oye, Rivera Chat cogió y le dice a Ricky Martin, pues te voy a mandar el proyecto para que tú me digas lo que te gusta y lo que no te gusta. O sea, ¿de cuándo acá Ricky Martin es ahora legislador también? Oye, para acabar de completar, éramos muchos y parió la abuela. O sea, acabar de completar. ¿Qué importa a mí, Ricky Martin? Pero es increíble. Esto es Rivera Chat. El tiburón, de momento, se volvió una chopita. O sea, entonces viene a... Y entonces saca del Código Civil todas las protecciones, libertad religiosa que tenían ahí. Que... Bueno, y prepárese. Desde ahora le digo, oye, no es porque yo sea profeta, yo no tengo guía profeta ni nada de eso, pero es que yo los conozco. En este año hay solamente una sesión legislativa porque es año eleccionario. Y empezó ya en enero. Ahora empezó la sesión de la legislatura y termina en junio. ¿Ok? En junio termina la sesión, si no me equivoco. Así que solamente hay una, no como los otros años normales, que luego hay otra segunda sesión, ¿verdad? Empieza en agosto. No. Aquí hay una nada más. Y ahora ellos van a tratar, como está Proyecto Dignidad ahí, ya usted verá, ahora van a venir a hacerle ofrecimientos al sector creyente. Espérelo, que eso viene. Pero ya uno le ve la costura, ¿verdad? Desde antes. Y los cristianos no somos tontos ni nos chupamos el dedo, ¿sabes? Yo creo que somos gente pensante, aunque algunos por ahí dicen que ¿verdad?, nos tildan de brutos a los cristianos y que somos gente que no pensamos, porque como creemos en Dios y la Biblia, estamos creyendo en cuentos de hadas, ¿verdad? Dicen por ahí los que denigran, ¿verdad?, a la iglesia, pero están bien equivocados. El pueblo cristiano es un pueblo que Dios le ha dado sabiduría. Que es como todo, ¿verdad? Hay algunos que tienen más y otros que tienen menos sabiduría. Pero Dios les ha dado sabiduría y entendimiento y discernimiento. Y tenemos que orar mucho por ese discernimiento espiritual, mis queridos radioescuchas. ¿Okay? Mientras, pues, seguimos orando por toda esta situación. De hecho, hay dos convocatorias para el Capitolio y no es ni a tirar piedra ni a romper cristales. ¿Sabe para qué? Creo que hay una convocatoria, si no me equivoco, el día 5 y otra el... Tengo por aquí la información, tengo que buscarla aquí, ¿verdad? En el creo que está en el WhatsApp, me llegó esta convocatoria, es allá en el Capitolio. ¿Y sabe para qué es? Para orar, ¿verdad? Para lo que hay que hacer, para oración, ¿no? Así que, y vamos a estar respaldando y vamos a estar, aquí está, todo Puerto Rico en oración, 15 de febrero, escalinata norte del Capitolio, convocatoria a todas las iglesias de Puerto Rico. Así que ya lo estoy anunciando desde ahora, el 15 de febrero a las 11 de la mañana. ¿Cuándo cae 15? No tengo aquí el... Te busco ahora. ¿Cuándo cae el 15 de febrero? Vamos a ver. El 15 de febrero cae sábado. Ok. Sábado. El sábado sería el tercer sábado de febrero, porque el primero es uno. Primero. Así que ese es uno. Y creo que, si no me equivoco, hay otra. Si no me equivoco, el 8. El 8, creo. Sábado 8. Así que dos ahí prácticamente corridas, pero qué bueno, ¿verdad? Eso es excelente. Sí, el 8, me dice por aquí el pastor Ricky Rosado, hay un evento también convocado por Mickey Mulero, me parece, un evangelista, ¿no? El día 8 también. Así que están esas convocatorias para orar, ¿verdad? Y eso es excelente. Quiero compartir rapidito, el tiempo avanza. El sacerdote Carlos Pérez envía una comunicación que me llegó por WhatsApp. No la tengo acá, pero se la voy a leer rapidito. Dice el sacerdote Carlos Pérez: estoy sorprendido de nuestra prensa local, que pierde su sentido de responsabilidad social. Ninguno ha resaltado el ataque vil a un periodista, lo que estaba hablando yo ahorita, ¿verdad? A la guagua de Noticentro, ni el Canal 4, sino que han resaltado que la policía dispersó manifestantes, ¿verdad? O la chusmería de los que votaron. No sé si es que todavía se les hace difícil digerir el golpe del fracaso de la marcha que respaldaron por activa y pasiva, o es que no se dan cuenta por un enredo de espíritu que el no condenar conductas que ponen en peligro nuestra convivencia democrática es comenzar a sembrar vientos que luego cosecharán tempestades, ¿cierto? Y esas tempestades que vienen de los que destruyen, amenazan y agreden, esa expresión elocuente que no toleran el derecho a ser diverso y la posibilidad de una prensa libre y fiscalizadora. Qué triste que la ideología liberal antivalores que permea nuestra prensa local les imposibilita entender la gravedad del momento actual, cuyas primeras víctimas serán ellos, la prensa, porque la dictadura del pensamiento único, los promotores de ayer, no toleran la exposición de la realidad, sino les gusta crear relatos imaginarios, expresiones de... Eso es lo que no se dan cuenta. Mire, y esta es la segunda vez. Todas las manifestaciones ha habido vandalismo contra periodistas y contra equipo o propiedad privada de esas estaciones radiales o de televisión, ¿verdad? Entonces, parece que la prensa piensa que ellos son amigos de ellos, pero ¿qué clase de amigos? ¿Ok? Así son las cosas. Mire, y si algo hemos visto a nuestro alrededor en Venezuela, en Cuba, es que lo primero que se va a ajuste cuando se establecen estos regímenes totalitarios es la prensa. Lo que hizo Chávez, lo que hizo Fidel, lo que hizo allá este Noriega, allá ¿cómo se llama? El comandante este de allá de Nicaragua, Ortega. Mire, en estos sistemas totalitarios se va a ajuste la libertad de prensa. Y claro, sí, hay una prensa, pero es una prensa controlada por el Estado. Es una prensa controlada por estos gobiernos socialistas de izquierda que es una prensa totalmente, ¿verdad?, amarillista, totalmente prejuiciada. Y cuando hay un medio que se atreve a denunciar alguna injusticia del gobierno, ya sea bolivariano, ya sea revolución, lo que sea, pues esa, ¿qué hacen? Arrestan a los periodistas, cierran el medio, lo confiscan. Pero eso es lo que estamos viendo. O sea, eso es lo que ellos quieren. Pero, mire, yo oro mucho por Puerto Rico para que nosotros nunca tengamos que vivir la experiencia de nuestros hermanos venezolanos y cubanos y nicaragüenses y de otros lugares. Oro mucho por eso, porque sí, claro que nuestros gobiernos democráticos a veces actúan de manera impropia. Claro que a veces el pueblo se enoja por la incompetencia, por cosas de eso, pero mire, eso no es nada comparado con vivir en un régimen donde las libertades civiles cesan. Piénselo, porque eso es lo que esta gente quiere. Eso es lo que quieren traer para Puerto Rico. Tengamos cuidado. Tengo que despedirme, mis queridos radioescuchas. Con esto finalizamos el programa de hoy. Será entonces hasta la próxima semana, con el favor de Dios. El Señor me los bendiga a todos.
Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WCGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.